Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, estimados amigos y oyentes de la emisora Costa del Sol 93.1 FM. Les habla Froilán Barrios, integrante de la directiva de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y presidente del Movimiento Laborista, ¿no? Bueno, seguimos esta semana tratando el tema de nuestro país. Como vemos, estamos escribiendo, pues, o estamos viviendo una apasionante historia durante un mes y medio, es decir, lo que ha transcurrido entre el 28 de julio, mes de agosto y lo que va de septiembre. Si las páginas de la historia de Venezuela registrarán este periodo como un periodo de crisis aguda, la cual, pues, una tiranía en agonía, porque a pesar de todos sus despliegues de poder, de abuso de poder, de perseguir, de amedrentar, de aterrorizar, pues refleja el miedo que le invade ante, pues, la decisión del pueblo venezolano de desalojarla del poder por la vía constitucional, como en efecto lo hizo a través del voto el 28 de julio. Y la magnitud de la crisis, pues, es recogida por mentes brillantes, no solamente de Venezuela, sino también del mundo entero, ¿no? Y que hace que caractericen, pues, y cualifiquen la situación de Venezuela como una de las más terribles dictaduras y de crisis que ha vivido el hemisferio occidental. Esto lo hemos visto, leído en diferentes medios de comunicación. Y en esos momentos, pues, es cuando destaca, es decir, cuando vemos y cuando se dice que Venezuela es una fusión, es una clase política gobernante que se aferra al poder a toda costa y que es capaz de las maldades más terribles, bueno, que superan incluso a las dictaduras del Cono Sur. Bueno, estamos entonces enfrente a un régimen que pretende imponer una decisión no definida por 100 personas en un parlamento, como pasó cuando Guaidó fue electo en el año 2019 presidente interino, que justamente la decisión fue producto, pues, de una decisión mayoritaria de más de 100 votos del diputado del Parlamento Nacional. Pero en este caso es diferente. En este caso no son 105, 112 diputados. En este caso es nada más y nada menos que 8 millones de votos. Y ese evento, ese acto de tal magnitud, evidentemente, pues, tiene al régimen contra la pared y de pretender demostrar ante el mundo que lo que hizo ese día o lo que ha hecho durante todo el mes de agosto no es más que la tropelía más absurda que haya conocido la historia continental. Y no nos referimos al mundial porque sabemos que ha habido crisis mayores de magnitudes, bueno, ha habido guerras mundiales en otros países como consecuencia de la violencia contra el régimen constitucional de los respectivos países, entonces en el Asia, en Europa, Oceanía. Bueno, en este caso, en el África, en este caso, pues, vale la pena mencionar, porque cuando hay situaciones en un país se destaca la calidad del discurso. Hay muchas maneras de describir lo que pasa en un país. Y podemos decir, pues, por ejemplo, en el caso de Venezuela, como María Corina Machado, en sus palabras, en sus arengas que hace en las diferentes marchas que ha habido antes y ahora que estamos en esta nueva situación, después del 8 de julio, bueno, ha demostrado, pues, que ha mejorado sustancialmente su análisis, sus conceptos y su discurso político. Pero en esta oportunidad nos vamos a referir también a otra mente brillante, ¿no? Como es el caso de el embajador de Uruguay en la OEA, señor, el profesor, el abogado y profesor Washington Abdala. Sus palabras fueron reveladoras, es decir, de describir la tragedia. O sea, no es fácil describir las tragedias. Él las ha vivido. Él las ha vivido porque en su Uruguay natal también se vivieron dictaduras, que las hemos citado nosotros en otras oportunidades, ¿no? La de Bordaberry, que salió con el ejército y durante 12 años estuvo, pues, persiguiendo con la excusa de que golpeaban a los tupamaros, pues, bueno, vivieron un periodo duro, que fue el concierto de gorilas del Cono Sur, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, que asolaron el continente, ¿no? Vivió esa experiencia y por vivirla, no duda, pues, de manifestar que en Venezuela, pues, se está viviendo, se está conociendo, pues, la fusión de lo perverso y lo siniestro. Una frase dura que define, pues, las características, pues, de este régimen que oprime al país. E incluso en esa intervención, cuando la OEA reconoció la crisis en Venezuela durante el mes de agosto, él también manifestó otra frase importante cuando dijo: ¿acaso los venezolanos están condenados a vivir en el infierno? O sea, es como diciéndole, pues, al mundo entero que no puede permanecer. Entonces, esta respuesta, pues, a todos estos brillantes discursos que han defendido, no solamente él, también otros, pero destaco este por la calidad de sus palabras, ¿no? Nos lleva, pues, a reconocer el tamaño de situación que estamos viviendo en Venezuela, las dimensiones de la crisis que está viviendo el país, que a mi criterio, pues, no tenía el volumen ni las características de lo que estamos viviendo ahora. Y esto, evidentemente, pues, nos lleva también a demostrar, porque en el caso de Venezuela es porque ha habido, pues, acompañado del cercenamiento de los derechos civiles, pero también de los económicos, que es lo que ha ocasionado la diáspora, ¿no? Y para ilustrar el tamaño y la dimensión de lo que estamos viviendo en Venezuela, tenemos que ver también el efecto que desarrollaron los gobiernos autoritarios que hemos citado últimamente, desde el punto de vista económico, en cada uno de esos países, para que reconozcamos la dimensión de la crisis que está viviendo Venezuela. Bueno, vamos a una primera pausa y regresamos entonces para seguir tratando tan importante tema.
I surely would. rather be a hammer than a nail. Yes, I would, if I only could, I surely would. Street, yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would.
Regresamos, ¿no? Estábamos tratando, pues, y analizando el caso del efecto que han tenido todos estos gobiernos autoritarios para compararlos. Porque en verdad, en el continente y en cualquier país del mundo, nadie quiere dictaduras. Las dictaduras son aborrecidas, vengan en nombre de lo que sea, en nombre de cualquier doctrina o en nombre de cualquier peligro, entre comillas, para enfrentarlo, ¿no? De allí que. Pero vale la pena escudriñar en qué significó cada una, ¿no? Y por eso vamos a dar un breve repaso, una breve. Por ejemplo, en el caso de la dictadura de Brasil, la de Castelo Branco, que fue el general que encabezó el golpe de Estado contra João Goulart, electo democráticamente en 1964 y que era un presidente, pues, de orientación izquierdista en la década de los 60, bueno, esa dictadura, más allá de cualquier circunstancia y de la alianza que tuvo hasta con compañías transnacionales, porque a la Volkswagen y a otras más se les está cuestionando un apoyo, entre comillas, indirecto que tuvieron, en este caso de Alemania, a su dictadura, pero esa dictadura generó lo que se conoció como el boom del milagro brasileño. Durante esa etapa, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto saltó del 9.8% en 1968 hasta el 14% en 1973. Entonces, claro, eso significaba también como contraparte desconocer derechos sindicales, perseguir, amedrentar y asesinar, pero ese es el efecto que tuvo. Y en el otro caso también, que también he citado, si nos referimos a Chile durante la dictadura de Pinochet, este implementó un modelo económico coercitivo que tenía tres objetivos principales: liberalización económica, privatización de empresas estatales, estabilización de la inflación y la implantación de un sistema de pensiones, sistema de seguridad social, que todavía, por cierto, está vigente con algunas reformas que se han desarrollado después de 1990, después que se hace el plebiscito y que Pinochet pierde el poder, ¿no? Pero el corazón de la seguridad social tiene el modelo de Pinochet, que ha sido objetado, pues, por sindicatos y gremios de jubilados y pensionados, ¿no? Bueno, y así vemos entonces también ¿Qué significaron también esta dictadura? Bueno, como lo comentábamos ahorita, ¿no? Fueron cometidos sistemáticas violaciones, miles. En el caso de Pinochet, se le sentenció en este caso por el Tribunal Penal Internacional por los 3.000 fusilados en el Estadio Nacional de Santiago en su periodo cuando cae Allende, ¿no? Igualmente, de esos atropellos se señaló también a la dictadura brasileña, como también a Videla en Argentina. Pero la característica común durante ese periodo es que se limitó la libertad de expresión, se suprimieron los partidos políticos y el Parlamento Nacional fue disuelto, y los derechos sindicales suspendidos y los sindicalistas llevados a prisión. En todos estos 5 países que estamos hablando, ¿no? Y con esto digo, no implica, no estoy hablando de que los datos económicos registran cifras, vamos a decirlo, positivas, no significa pues que estemos embelleciendo a la dictadura, ¿no? Porque son regímenes indeseables para el ser humano. Porque los regímenes, en definitiva, de facto, contravienen las aspiraciones de la humanidad de vivir decentemente, porque en el fondo el ser humano pretende vivir decentemente con trabajos dignos pero en democracia. Como planteaba brillantemente el premio Nobel hindú Amartya Sen, que en su libro El desarrollo como libertad, su concepto, pues, él hablaba de que la pobreza y la falta de oportunidades económicas son vistas como obstáculos en el ejercicio de las libertades fundamentales. Ahora bien, ese desarrollo económico, ese desarrollo significa expandir la libertad de los seres humanos en un contexto de valores democráticos. O sea, de nada le vale, y Amartya Sen lo decía, bueno, ¿de qué le vale un ser humano vivir en un país, cualquier circunstancia, que no sabe cuando se levanta en la mañana, no sabe si va a comer al mediodía o si va a cenar, no solamente él, sino su grupo familiar? Entonces, esto evidentemente, pues, establece que van de la mano la dignidad en la condición de vida con la calidad de la democracia. Van a la par. Y en las dictaduras, en estos gobiernos que llaman los tigres asiáticos, donde la mayoría son gobiernos autoritarios, ese es el reclamo que hace la sociedad. Indonesia, Singapur, en todos estos estamos hablando, Tailandia. Se habla, pues, de que, por decirle algunos ejemplos, se reclama, bueno, la misma China, que ha tenido un crecimiento sostenido desde 1990, lo que se reclama es que haya democracia y no esa dictadura del Partido Comunista Chino eterna que ha tenido, pues, durante más de 60 años. Entonces, esto evidentemente, pues, determina que lo que vivimos nosotros, en definitiva, es una encrucijada, porque todas estas cifras económicas citadas, comparándolas con las de Venezuela, como la veremos a continuación, bueno, significa, pues, una tragedia para todo un país. Bueno, vayamos a una pausa musical y continuamos entonces tratando tan importante tema.
Walking in the street. Maybe he say ya, 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 ya.
Bueno, continuamos de regreso, ¿no? Con viendo pues los elementos de lo que estamos citando. Bueno, ¿y qué pasa, no? ¿Qué sucede? En los casos que citamos de las dictaduras del Cono Sur, es verdad, se produjo una diáspora, pero una diáspora, sobre todo una diáspora política. Fueron muchos los exilados. A mí me tocó conocer, yo estuve en Europa, viví en Europa en los años 70, en la década de los 70, 80, y conocí pues una vasta diáspora política de exilados. Pero esa diáspora política tuvo un impacto marginal en la población, porque si bien es cierto, estaban restringidos los derechos democráticos, bueno, había los datos económicos que ya hablamos, ¿no? Que hacía que la gente tuviera por lo menos un trabajo a nivel de subsistencia hacia arriba que le permitiera permanecer en el país. Pero diferente es el caso de la tiranía madurista, que ha derivado en el éxodo político y económico mayor a los 9 millones de habitantes. Estamos hablando, ¿no? Desde el año 2013 para acá. Esa diáspora que ya tiene ya 11 años agravada, porque ya venía un goteo. Se habla de 1 millón de personas, con lo cual estaríamos hablando de casi 10 millones de personas. Pero sobre todo que se agravó. ¿Por qué? Porque en Venezuela durante esa década, la década del 2013 al 2022, el Producto Interno Bruto perdió en un poquito más de una década un indicador cercano al 80%, 85% dicen algunos estudiosos, ¿no? Pero otro dato importante se relata, se identifica en el PIB per cápita, que pasó de 9 mil dólares, que es la distribución del Producto Interno Bruto entre la población, que pasó de 9 mil dólares en 2013 a 1.500 dólares en 2023. Esta fuente es de Deutsche Welle, de la cadena de televisión Deutsche Welle, en programa que cita, pero que lo pueden ver en cualquier página web. Imagínense ustedes, una caída brutal, casi 8 o 7 veces, de 9 mil dólares anuales a 1.500 dólares. Eso significa que el pueblo venezolano tiene un ingreso mensual aproximado de 100-120 dólares. Pero si hacemos una comparación con el producto per cápita de Haití, que es el último de América Latina, bueno, es el último, porque ahora es el de Venezuela, que ya sabemos lo que pasa en Haití, donde las bandas, en Haití prácticamente ya no existe Estado por la anarquía. La ONU tuvo que mandar fuerzas armadas policiales de Kenia para poder establecer el orden. Bueno, el producto de Haití, per cápita de Haití, es de $1,734. Es decir que Venezuela, 1,500, está por debajo. Entonces, e incluso pues ya amenazan, es decir que con esa caída brutal, pues se pueda pronunciar mucho más si no hay un desenlace político que se esperó o se espera que sea con este resultado electoral. Bueno, comparamos esas cifras con el entorno continental, pero vayamos a nuestra propia historia. Nuestra propia historia, es decir, las dictaduras que tuvimos en el siglo XX, las más pronunciadas, las reconocidas, pues, como fue la de Juan Vicente Gómez de 1908 a 1935, y la de Pérez Jiménez de 1948 a 1958. Periodo en el que la economía inició, o sea, desde Juan Vicente Gómez, se inició el periodo de crecimiento económico extendido, no conocido en ninguna economía en el mundo. Óigase bien, en ninguna economía en el mundo. Venezuela creció entre 1932 hasta entrado los años 80, 1980, un indicador promedio aproximado entre 8 al 10% mensual, perdón, anual. Indicadores, por supuesto, que tuvieron un efecto multiplicado económico y social de prosperidad que irradió la población en materia de salud, educación y bienestar, afianzados con los mandatos democráticos del siglo XX. Allá hubo, pero bien sabemos que Venezuela venía de un mundo rural, pasó en la década de los 30, los 40, los 50, a lo que fue pues el proceso de sustitución de importaciones, y bueno, fue la gracias pues también a la intervención del Estado y la superación de endemias, de enfermedades como la malaria, el paludismo, que fueron erradicados gracias a la intervención y el acceso a las universidades y a la educación durante los mandatos democráticos, ¿no? Esto evidentemente pues nos trajo que aun cuando durante todos esos periodos hubo un crecimiento anual, bueno, pasó, vamos a decirlo, lo que yo llamo la ley de Amartya Sen. La gente quiere vivir con buen trabajo, pero en democracia. Aún así, el pueblo venezolano despachó estas tiranías y prefirió considerar el periodo democrático más largo, que se inició en 1958, hasta finales del siglo. Bueno, sin saber, como dice por allí, las ironías del destino, que los avatares lo conducirían a una nueva emboscada, la tiranía chavo-madurista del siglo XXI, traducida en el infierno citado por el diplomático uruguayo, cuando hablaba, pues acaso, los 8 millones de venezolanos que andan por el mundo están haciendo turismo. Entonces, esto evidentemente pues nos da la dimensión de la tragedia, porque hay una diáspora política y una diáspora también económica. Entre tanto, los sobrevivientes que permanecen en el país afrontan un clima de terror, con miles de detenidos en un ambiente de sálvese quien pueda, y el hostigamiento al presidente electo Edmundo González. Bueno, que ya conocemos, pidió el asilo, pues se acordó el asilo en el gobierno de España, con el gobierno de España este fin de semana, ¿no? Que trataremos el caso pues en la próxima oportunidad. Y todo este hostigamiento en ese ambiente, porque estamos hablando de sálvese quien pueda, en medio de la caída brutal de los servicios públicos, donde no le queda otro remedio al tirano que culpar a golpes cibernéticos, a golpes eléctricos, a golpes del agua, a golpes del gas, a golpes de la gasolina, porque a todo el mundo le echa la culpa menos a su incapacidad como gobernante, ¿no? Entonces, esta cruenta realidad le exige, pues, a la comunidad internacional un rol protagónico más allá de lo enunciativo y de la diplomacia de comunicados, que determine el cumplimiento de la voluntad del pueblo venezolano el próximo 10 de enero de 2025, donde ahí debe asumir el mando el nuevo presidente electo, en este caso Edmundo González Urrutia, electo el 28 de julio pasado. Bueno, queridos amigas y amigas de esta emisora, muy buenas noches y estaremos en contacto tratando pues este emocionante episodio de la historia del pueblo venezolano que estimamos que saldrá victorioso de esta noche oscura que estamos atravesando hoy. Muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.